Radio Universidad de Concepción presenta Plaza Cívica, los temas que nos interesan en su segunda temporada, una agradable y cordial conversación ciudadana con diferentes actores de la sociedad civil, dirigentes sociales, políticos, culturales y medioambientales, con la conducción de Eduardo Leiva y Germán Catalán, estudiantes del Magíster en Política y Gobierno.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos, como cada semana, a su programa Plaza Cívica. Los temas que nos interesan aquí, en el lugar de encuentro ciudadano, junto a Germán Catalán, como toda la semana. Y primera vez que estamos tan cerca, Germán, porque siempre estamos del lado opuesto, ¿no? ¿Cómo estás?
Así es, siempre estamos del lado opuesto. Muy bien, muchas gracias por la mención. Y también muchas gracias a la gente que se está sintonizando hasta ahora de la tarde, 6:07, partiendo Plaza Cívica ahora, después del estallido social, de un horario más temprano.
Así es, Germán, y vamos a conversar precisamente del estallido social. Vamos a tener invitados en nuestra Plaza Cívica del día de hoy y vamos a conversar de diferentes acontecimientos de nuestro país.
Así es, Eduardo, tendremos invitados de distinta índole, de distintos partidos políticos, sobre todo jóvenes, que nos van a estar hablando un poco sobre como ellos están viendo este movimiento social. También estaremos hablando con un centro de investigación de acá de la Universidad de Concepción, que pronto va a tener su lanzamiento y actividades que va a ir desarrollándose durante esta semana. Así que vamos a estar hablando sobre esos temas y más acá en Plaza Cívica, los temas que nos interesan cuando ya son las 6:10.
Así es, amigos y amigas, para ustedes quienes están en sus casas, quienes están en diferentes partes escuchándonos, quienes van de retorno a su hogar, nos gustaría también que se sumen a esta conversación ciudadana que junto a Germán Catalán estamos llevándole todas las semanas en Plaza Cívica, para ir conociendo sus impresiones, sus puntos de vista y, por supuesto, también lo que les ha sucedido en este mes que Chile ha tenido una manifestación social, un estallido social, le llaman otros, pero lo cierto es que ya el país del día 17 de octubre no es el mismo al país que tenemos el día de hoy, ya a 19 de noviembre. Germán, para ir generando la conversación, el debate a esta hora de la tarde, para ti, ¿cuál ha sido o qué es lo que más te ha llamado la atención en este mes que hemos pasado en nuestro país con los diferentes acontecimientos que hemos vivido?
Mira, al principio, como todos vimos, este movimiento, bueno, sabemos que se inició el 18 de octubre, ahí en la plena capital nacional, en Santiago de Chile, y ahí este movimiento se empezó a gestar y empezó a subir de nivel, se empezó a subir más gente de distintos sectores sociales, siempre buscando demandas ciudadanas, y también se empezó a sumar la distintas regiones. Aquí la región del Biobío no fue exenta de esta convocatoria, y por supuesto siempre fue movilizando gente, y por supuesto hasta el día de hoy se están realizando marchas en favor de algunas demandas sociales que aún no se han cumplido, Eduardo.
Otros aspectos a considerar, Germán, y que por supuesto lo vamos a tener en las conversaciones que vayamos generando en el programa, ha sido el rol que ha tenido el gobierno, el Congreso, el oficialismo, la oposición. Yo creo que hoy día, sobre todo, no sé si tú compartes conmigo, Germán, esto, o podemos, por supuesto, discrepar, es el rol que ha tenido el presidente de la República. Yo creo que ha habido un presidente que ha visto su capital político muy debilitado, un presidente que a un mes del estallido social ha perdido protagonismo, un presidente que de alguna u otra manera, y esto también es parte de la conversación respecto a la nueva constitución, de cómo queremos generar el sistema político, un sistema presidencialista, semipresidencialista, más parlamentario. Fíjate que el día sábado apareció en el diario La Tercera aparecieron dos posiciones interesantes respecto al régimen político que se puede ir generando respecto a esta estructura. Si, por ejemplo, hoy día reclamamos que hay un excesivo presidencialismo, ¿cuál puede ser la solución? Acuérdate que de alguna u otra manera la constitución nueva que se vaya generando en el próximo año va a tener que contemplar todo este tipo de acontecimientos.
Sí. Igual hay que puntualizar un tema que también nos importa a las regiones, sobre todo, por ejemplo, la constitución actual, tú bien lo sabes, que es una constitución que aboga por la desconcentración y descentralización. pero realmente si los vamos en la práctica, esos temas, claro, esos temas no se han logrado. Entonces, más que igual lo que conversamos también en clase, más que plasmarlo, que quede en un documento, que también se vea y se refleje en la calidad de vida de las personas. No podemos olvidar que esto, que este boom nació por la gente, por los movimientos sociales. Y ahí es cuando también quería tocarte un tema bastante interesante que estaba viendo la semana pasada, sobre, que también te lo mencioné a ti, sobre Manuel Castells, un sociólogo y economista europeo que vino a Chile, que estuvo la recién semana pasada hablando acá en el país, y él categorizaba movimientos sociales y movimientos políticos. Él hablaba que los movimientos sociales lograron, los movimientos políticos, que vendrían siendo los partidos políticos, lograron que se fuera a modificar la constitución, a crear una nueva constitución desde cero, desde una hoja en blanco. Eso lograron los movimientos políticos. Pero ¿qué pasa con los movimientos sociales? ¿Qué pasa con las demandas sociales? Eso aún no se ha logrado. Y por eso la gente todavía se moviliza, porque aún el sistema de pensiones sigue igual, la salud sigue igual, la educación sigue igual, el transporte sigue igual. Entonces no han habido una real solución a las demandas sociales, excepto sí que está la agenda social, y la agenda social efectivamente va a traer un tipo de solución, pero no es lo que está buscando las personas. Y también, obviamente, lo podemos ver que no se puede lograr todo de la noche a la mañana, y eso lo tenemos súper claro. Pero también tenemos que, el gobierno tiene que ser claro que tiene que escuchar las demandas ciudadanas.
Ahora, respecto a lo que estábamos conversando a la entrada de la conversación, amigos y amigas, respecto a lo que este mes ha significado también para el país, ha sido de alguna manera también una reflexión respecto a cómo nosotros como ciudadanos estamos siendo parte de los asuntos públicos. Leí en algunas redes sociales alguien que colocaba, por ejemplo, que en un mes ha aprendido historia, ha aprendido de educación cívica, de un montón de otras consideraciones, porque de alguna u otra manera hoy día ninguno de nosotros está ajeno, que tiene que conocer la constitución política de la República, conocer los contenidos que ella tiene y, por ejemplo, estar informado. Tenía entendido, Germán, corrígeme si me equivoco, que los alcaldes iban a generar una especie como de cabildos ahora en...
El 7 de diciembre.
Tengo entendido que eso ya no se va a realizar. Yo pensaba y decía, pero independiente, yo no sé si eso va a generar costo para los municipios, ¿no?
Pero no todo lo... Acuerda que como que dijeron de que no se iba a realizar, pero igual algunos alcaldes lo quieren hacer.
Yo, mira, esta es mi opinión personal. Yo creo que sería un muy buen ejercicio cívico que las municipalidades, a través de sus instancias, de los organismos que tienen, de los gimnasios, de las instalaciones que tengan, puedan convocar a priori a la ciudadanía para discutir estas temáticas. Cosa que cuando llegue abril, pues algunos dicen, no, pero ¿para qué la vamos a hacer si esto ya ve? No, pero yo creo que sería un buen ejercicio cívico. Nosotros no gozamos de una holgura cívica que te pueda decir, oye, somos un país tan cívico que podemos ir generando, yo creo que contra más espacios se den, más espacios también van a ir generando toda esta apertura para que la ciudadanía se empape de alguna u otra manera con estos temas que ya hoy día no nos pueden dejar indiferentes.
Sí, es verdad, Eduardo, y es lo mismo que estoy viendo yo también, la observación empírica. Me estaba dando cuenta de cómo la gente se moviliza, sale a marchar, se moviliza a través de las redes sociales, convocan a asambleas, a cabildos, cómo la gente se está volviendo más a la política, una política que ha estado muy alejada de la ciudadanía, y ahora vemos cómo se pueden otra vez a converger, a asociarse, y eso es muy interesante porque el próximo año vienen elecciones. Entonces, ¿cómo se va a organizar nuevamente? ¿Quiénes van a ser los que van a votar? Por ejemplo, tú bien sabes que ahora se quiere que los jóvenes de 16 años participen en los cabildos, participen en la sociedad civil. Entonces, claro, si ellos participan, ¿por qué no pueden votar? Entonces ahí se va a armar otro grupo, otro electorado, y que los partidos políticos van a ver cómo van a poder llegar a ello.
Yo creo que en algún minuto discutimos eso respecto a la edad y todo, considerando que hoy día los jóvenes de enseñanza media tienen bastante que decir, bastante que aportar. Yo creo que de alguna u otra manera tiene que generarse esos canales de participación. Pero insisto, yo soy de la postura que ojalá estos cabildos se realicen, porque de alguna u otra manera puede generarse un ejercicio cívico interesante, y a veces que las personas también puedan participar en las instancias que las universidades generan, la Universidad del Biobío, la Universidad de Concepción, no sé si hay otras instituciones de acá de la región y de Ñuble también, que están generando estos espacios, invitar a la gente que sea parte, que no se quede en sus casas, que participe, que dé su punto de vista, porque es la única manera que tenemos de ir fortaleciendo este tejido social que de alguna u otra manera quedó tan abandonado. Y no solamente la participación electoral, porque nosotros, quienes creemos en la democracia, en el amplio espectro de la democracia, sabemos que las elecciones no es el único factor de participación.
Así es, Eduardo, y lo le decía Weber. Pues,
ya, usted lo citó el día viernes, pues.
Weber, más Weber.
Así es.
Un saludo para más Weber, donde quiera que esté. Sí, le mandaba. Que él decía, él hablaba sobre los políticos ocasionales, que muchas sí. veces somos nosotros, somos la gente que está en las calles, que protesta, que marcha, que está en distintas instancias, y también, por supuesto, la gente que vota. Ese es el principal arma. Está claro que hay distintas formas y formas, pero el voto es no sé, o sea, te lo abro el debate a ti, debería ser obligatorio, ¿no?
Mira, si fuéramos una ciudadanía, un país con una holgura cívica, de compromiso, de cuna, con algo fuerte, yo te diría que sea voluntario. Pero lamentablemente somos un país que no tiene esa arquitectura, no solamente dentro de la institucionalidad, sino de esa participación ética o ese imperativo moral nuestro de participar. Por lo tanto, lamentablemente creo que tiene que volver el voto obligatorio. Claro, algunos dicen, no, es que tiene que ser voluntario. Claro, o sea, si fuéramos un país, insisto, con esta holgura cívica grande, que tú puedas decir de los 13.200.000 o 300.000 personas habilitadas para el sufragio, vote 10 millones, ponte tú. 11 millones de personas, pero no voten 6 o 6 y medio. Entonces, ¿qué pasa con el resto de las personas? Entonces, lamentablemente nos vemos en este dilema de decir, chuta, si yo no voy a votar, voy a recibir una sanción por parte del Estado. Entonces, yo creo que hay que trabajar en pos de eso. Ojalá, Germán, lleguemos a un sistema voluntario, que lo tenemos, pero con un voluntario donde la participación sea un imperativo.
O sea, por lo menos el doble. Lo que
por supuesto. Y no solamente en las instancias electorales, sino que en los diferentes entes, no solamente desde lo que el Estado ofrece, sino también lo que el sector privado ofrece. O sea, yo creo, por ejemplo, me llamaba mucho la atención ayer, estaba revisando unos videos de la SOFOFA, cuando, claro, uno ve al mercado muchas veces, en este caso de la Sociedad de Fomento Fabril, lejana a estos temas, era analizar el discurso con que el empresariado hoy día habla de ciudadanía, nueva constitución, acercamiento de los colaboradores. No hablan de los trabajadores, hablan de los colaboradores. Entonces, de alguna u otra manera, el discurso también para aquellos que son del mundo privado se está girando en torno a estos nuevos tiempos. O sea, yo creo que también hay que recalcar y también decirle a la gente que nos está escuchando hasta ahora que sean parte también de los espacios de participación en sus empresas. Si esto no debe ser privativo solo del Estado.
18:18 y estamos haciendo Plaza Cívica, los temas que nos interesan. Y bueno, estamos hablando un poco sobre el estallido social, que ya lleva un mes de holgura en el país, y la verdad es que las manifestaciones han sido bastante grandes acá en Concepción y también en Santiago, que por supuesto van a seguir produciéndose a lo largo de la jornada siguiente hasta que se logre lo que la gente está pidiendo.
O sea, yo creo que las manifestaciones, que son legítimas, por supuesto, son un derecho humano, creo que eso es importante también dejarlo en claro, no van a apaciguar mientras la política, hablemos de la política con mayúscula, tanto del gobierno como el Congreso, se pongan de acuerdo en pos de las mejoras correspondientes. Ahora también, Germán, yo creo que hay que ser responsable a la hora de ir generando cuáles van a ser las prioridades que desde la institucionalidad se van a ir generando. Estamos en plena discusión del presupuesto 2020, vamos a ver de qué manera también esto se va a ir dando. Ayer aparecía una moción de parte de sectores del oficialismo, donde pedían un reajuste del 50% de las pensiones básicas solidarias. Entonces, de alguna u otra manera, también hay hartas cosas en paralelo. O sea, hoy día la ensalada de cosas que se está dando, yo creo que es bastante, bastante importante, y nosotros tenemos que hacerle seguimiento.
Así es. Así es.
la institucionalidad política también, como te decía Germán, de alguna u otra manera tiene que darle esas garantías. Pero fíjate que interesante es lo que decía el presidente de, dame un segundo, de Renovación Nacional, Mario Desbordes, decía, dejémonos de quejarnos un poco y de carabineros y militares y pongámonos en acción. Entonces, de alguna u otra manera, pasó lo mismo que en el primer gobierno del presidente Piñera. Su propio partido lo está poniendo en jaque y está diciendo, oye, esto, pongámonos las pilas, trabajemos, y las manifestaciones van a seguir como especie de control social también. Entonces, yo creo que también es importante que eso se dé. Ojalá que las manifestaciones que se den también no deriven en hechos de violencia, porque de alguna u otra manera eso también yo creo que ha sido la cara más dura de este mes.
Así es, hoy está revisando una encuesta de CADEM, donde se lanzó ayer, el 82% de las personas apoya una nueva constitución y un 60% dice que sea una convención constituyente, lo que Perfecto. Vendría siendo una especie de asamblea constituyente, Eduardo. ¿Qué te parece que la gente vaya por esa noción? Y bueno, hay que esperar si es que esto se materializa ya el próximo año y si es que se puede optar a una convención constituyente.
Mira, fíjate, yo en ese pronóstico, yo creo que va a ganar el sí a una nueva constitución. Y ahora respecto al mecanismo, yo en lo personal soy de la idea de una convención mixta. Yo creo que tiene que haber un grupo importante de personeros elegidos por nosotros que representen a la ciudadanía, y también tiene que haber personas desde la institucionalidad política, ¿no? Para que no sea tan... de alguna manera tiene que equilibrarse. Ahora, por supuesto que va a ser expectante los candidatos, no solamente del Congreso, que nosotros ya más o menos ubicamos quiénes son los políticos que hoy día están en esa esfera, pero quiénes de la sociedad civil van a postularse a eso. Yo creo que hay hartos nombres, hay hartos representantes de diferentes corrientes políticas que van a querer ser parte de este proceso. Entonces yo creo que desde una mirada institucional, yo creo que es interesante que se dé una convención mixta donde puedan convivir también la sociedad civil, la política y por supuesto los entes de participación, porque no le podemos negar ese espacio que se está realizando. Ahora, lo interesante de todo esto, Germán, es que el plebiscito de entrada que se va a dar en abril, de alguna manera también nos llama a nosotros como medios de comunicación a ir formando la ciudadanía en estos temas, para que no solamente esto sea ir a votar y listo, sino que un proceso de formación cívica en todos estos temas. Imagínate, para muchos el tema constitucional era nuevo. Entonces yo creo que también ahí hay harto trabajo que hacer.
Pero igual, o sea, si ahora está revisando para informarme aún más de la diferencia entre la convención mixta y la convención constituyente, igual van a haber espacios para los partidos políticos y para la gente que está en esa instancia en la convención constituyente. Entonces va a ser que ellos se van a tener que poner a disposición, si es que quieren, y van a poder ser parte de la nueva constitución. Igual estaba leyendo unas personas que estaban, digamos, a favor de la asamblea constituyente, que decían que el parlamento fue creado para legislar sobre leyes, digamos, no para crear una constitución.
Claro, ahí tienes diferentes posturas, pero lo cierto es que tenemos que ponernos de acuerdo, y a través de ese plebiscito de entrada, ya teniendo como mayoría, en caso de que ganara el sí a la nueva constitución, que generarla, darle esa facultad a estas personas para que puedan construir esto, y después el plebiscito de salida para que nosotros podamos revisar o no en qué va a consistir eso. Yo creo que los temas que vamos a tener que colocar en la agenda de Plaza Cívica, sobre todo a futuro, son cuáles van a ser los temas que deben ir a la nueva constitución.
Así es, Eduardo. Y bueno, para toda la gente que nos está escuchando, ahí estamos hablando un poquito sobre lo que está ocurriendo en este mes ya de movimientos sociales, del estallido social que ha venido a revolucionar todo el aparato sociopolítico de nuestro país y también de los países latinoamericanos que están muy pendientes de lo que está pasando en Chile. Eduardo, te invito a una pausa, te invito a música y volvemos con más Plaza Cívica.
Vamos y volvemos. Vamos y volvemos. We'll be right back. 6 de la tarde con 31 minutos ya, amigos y amigas, bienvenidos, le iba a decir, pensando que estábamos volviendo desde el inicio. Aquí estamos con Germán Catalán conversando con ustedes, como todas las semanas en Plaza Cívica, respecto a los acontecimientos que han sucedido en nuestro país. Germán, estábamos conversando respecto al rol de los partidos, el rol del gobierno en este caso, la oposición también. Así que está interesante toda esta conversación. Así que en unos minutitos más vamos a conversar también con dos jóvenes de partidos políticos de acá de la región del Biobío para ir esto profundizando también qué piensan los jóvenes, porque en rigor eso es lo que hoy día la ciudadanía se pregunta. Bueno, y los jóvenes, claro, algunos jóvenes están en marcha, otros jóvenes están haciendo otros trabajos al interior de sus colectividades y la idea es poder conocer ese trabajo.
Perfecto. Oye, ¿qué parece si presentamos al invitado?
Adelante, Germán. Está en todo su
Francisco
espacio.
Castillo, quien es presidente de la Juventud Evópolis del Biobío. Francisco, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias por la invitación y feliz de estar acá.
Gracias a ti, Francisco, por darte el tiempo de venir a conversar a Plaza Cívica para que nos puedas comentar un poco el trabajo que ustedes están realizando, Evópoli, y sobre todo considerando que hoy día es un partido de gobierno, considerando también la situación política que hemos vivido en este último tiempo, así que para que la ciudadanía de alguna u otra manera lo conozca. Cuéntanos lo primero, ¿cómo evalúas tú hoy día, como parte de la juventud, el rol que el partido ha tenido en esta crisis social durante este mes?
A ver, nosotros como, o sea, si tuviera que evaluar cómo ha hecho el trabajo del partido, creo que ha sido un buen trabajo, ya que hemos sabido escuchar. Por otra parte, creo que estamos jugando un rol más mediador y dentro de la coalición y también tratar de buscar consensos con la oposición.
Consenso es una palabra que parece que para algunos hoy día es un tanto compleja. En ese sentido, ¿cómo crees tú que no solamente Evópolis, sino también los otros partidos del gobierno, ya sea la UDI, Renovación Nacional, y sobre todo sus juventudes también, qué rol han ido teniendo? ¿Ustedes han trabajado en paralelo con las otras juventudes?
Sí. Bueno, nosotros como juventud de Evópolis no hemos sido ajenos a este movimiento. Creemos que es principal el rol que debemos tomar nosotros como jóvenes y no solamente nosotros como gobierno, sino también de los otros partidos políticos, porque hoy día se está viendo un movimiento muy grande que apuesta por grandes transformaciones en el país y a diferencia de lo que se puede pensar, tenemos que ser nosotros los protagonistas.
Cuando hablas del protagonismo, cuando dices nosotros los jóvenes somos parte de esto, ¿qué te parece, por ejemplo, cuando hay un partido político, en este caso, que está en su legítima posición de tener su punto de vista, como es la UDI, y dice que van a llamar a que voten que no en el próximo plebiscito? ¿Cómo lo visualizan eso de parte de ustedes como juventud? Vos diciendo que son parte de la misma coalición.
Sí. Sí, mira, la verdad es que, bueno, somos parte de una coalición bastante diversa en sus pensamientos, en varios puntos de vista, con respecto a todos los temas. Ahora, la verdad es que, si bien es cierto, bueno, la presidenta de la UDI estableció que ella iba a hacer una campaña por el no, también hay otras personas que están dentro de su conglomerado y que están apostando porque hay una nueva constitución. Yo me prefiero quedar con eso y creo que hoy día tenemos que, más allá de cuestionar si es que si es la forma o no, si es que asamblea constituyente o a través de una comisión mixta, tenemos que sentarnos a conversar y a dialogar y buscar los mejores acuerdos.
Son las 6 de la tarde con 35 minutos, amigos y amigas, y estamos conversando con dos integrantes de partidos políticos junto a Evópolis y también junto a nuestra invitada de esta tarde, Germán. Le toca a usted presentarla.
Así es, Eduardo. Tenemos a la siguiente invitada, que es Magdalena Paredes, que es presidenta del Partido Comunista, de la Juventud del Partido Comunista acá en la región del Biobío. ¿Cómo está, Magdalena?
Hola,
Francisca Magdalena, igual.
¿Yo le dije Francisca?
No, Magdalena.
Dije Magdalena.
No, me pusieron Magdalena, bueno, era mi abuelita, así que lo mantengo.
Me parece muy bien.
Sí, bueno, Magdalena, gracias tardes. Por la invitación. Creo que espacios como este son necesarios más aún en los días que hemos vivido. Así
Magdalena,
que eso.
Así es.
Magdalena, ustedes como juventudes del Partido Comunista, ¿cómo han vivido este proceso acá en la región del Biobío? ¿Ustedes cómo han visto las manifestaciones, sobre todo sabiendo que esto partió también desde jóvenes partió el estallido social?
Sí, bueno, más allá de hablar como jóvenes comunistas, como militantes de partido, yo creo que corresponde hablar desde lo que nos une a todos y todas los que estamos en la calle, que es ser parte de un país, ser parte de las y los oprimidos de un país, sistemáticamente, violentados sistemáticamente, y creo que eso es relevante para entender qué posición tenemos, y la posición como comunistas que tenemos precisamente es entendernos como parte de la población y entender que tenemos un debate, o sea, un deber que es moral, que es político, que es histórico, que es reivindicar ciertos elementos y también estar en la calle. Así que lo hemos vivido igual que la gran mayoría de esta región y de este país que ha salido a las calles. Lo hemos vivido aguantando la lacrimógena, lo hemos vivido ordenando y coordinando desde distintos frentes, de trabajos voluntarios, desde compañeros y compañeras que están tratando de hacer lo posible porque los gases lacrimógenos no afecten en mayor medida a quienes están protestando pacíficamente, desde organizando los cabildos y la asamblea, hasta participando en instancias como esta que nos permitan generar un debate quizás un poco más allá o más en profundidad de lo que de repente podemos ver en los medios formales de comunicación.
Francisco, precisamente lo que Magdalena estaba comentando, el tema de los derechos humanos. Bueno, hoy día precisamente se presentó una acusación constitucional que obviamente va a seguir el curso que la institucionalidad le va generando. Desde Evópoli, ¿cómo han visualizado este tema de los derechos humanos, precisamente en el mes del estallido social que hemos tenido hoy en Chile?
Sí, mira, con respecto a eso, bueno, nosotros primero que todo condenamos cualquier tipo de violencia, ya sea desde fuerzas especiales de carabineros hacia los manifestantes, como también de manifestantes hacia carabineros. Ahora, si bien es cierto, los derechos humanos están establecidos que son el ente del Estado quien puede vulnerarlos. Y en ese sentido creo que, por supuesto, que debemos y estamos conscientes de que se tiene que hacer una investigación, que tienen que ser juzgados quienes hayan sido responsables de la violación de los derechos humanos. Y es por eso también que estamos conscientes que debemos hacer algo, pero no solamente ahora, sino que sea permanente. Y por eso también va de la mano de la propuesta que hizo Evópoli ayer, de hecho, que es crear una comisión de derechos humanos que sea en forma permanente.
Magdalena, ¿qué te parece el eslogan lo que se ha mostrado últimamente, por ejemplo, en fin de semana, sobre las pancartas y sobre el desglose de la palabra paz? Paz, que se han hecho en distintos puntos de acá del Biobío, donde se han desplegado estas banderas de paz. ¿Ustedes creen que hay paz actualmente?
Bueno, partir, yo creo que casi como caricatura, esa nota en el diario Cooperativa, creo que fue, que decía convocantes por el intendente o el gobernador en marcha por la paz terminan agrediendo a una detractora. Yo creo que esa caricatura nos da un paneo más o menos general del disfraz de paz, que creo que lo tocó muy bien Francisco. Respecto al tema de los derechos humanos, creo que aquí hay que tener mucho cuidado, y ahí va el debate con la palabra paz también, que muchas veces se quiere apropiar, pero más que paz lo que estamos viendo es pedir casi una impunidad. Y hay que tener cuidado porque primero entender bien lo que Francisco planteaba, que los derechos humanos los viola únicamente el Estado. No existen los derechos humanos del metro, como se comentaba, ni de carabinero, ahí estamos hablando de maltrato de obra, de otro tipo de situaciones. Pero cuando uno dice condenamos la violencia venga de donde venga, sin enfatizar en las más de 200 personas que han perdido su vista, en todavía las mujeres y hombres que están desaparecidos, en los miles de jóvenes que han recibido tortura, y hablo por incluso militantes de nuestra juventud de 18 años en esta región que han recibido tortura psicológica y física. También hablo de las familias que dijeron nunca más y que siguen viviendo y reviviendo el nunca más. Hablo de Manuel Rebolledo, asesinado en Talcahuano. Esa violencia no se puede siquiera comparar a la violencia que uno ve en la calle, que es síntoma de otra violencia que es estructural. ¿Por qué, qué son los saqueos? Y saqueos que en su mayoría, y eso lo deja claro la prensa, incluso la prensa, la gente no se roba las cosas o no se las lleva para llevárselas a su casa, las tira a una barricada. ¿Cuál es la señal más clara de la rabia, del enojo, que es sistemático, que es con un entorno que muchas veces no lo hemos sentido propio, más aún de las poblaciones más marginadas? Ahí hay una vulneración sistemática a los derechos sociales que se traduce en una violación sistemática a los derechos humanos y que no tiene nada que ver, ni siquiera es comparable con algunos hechos puntuales de violencia, y me parece que por ahí esa consigna de la palabra paz, que es absolutamente vacío, y a mi parecer más que paz lo que están diciendo o lo que están exigiendo es impunidad frente a esas violaciones, que yo agradezco a sectores de la derecha como algunos sectores de RN, algunos sectores también de Bópoli, que reconocen y plantean claramente que acá una cuestión es el modelo económico, que a mi parecer también perpetúa esas desigualdades que derivan en lo que tenemos ahora, pero ciertamente uno no puede tener medias tintas cuando se trata de vulneraciones a los derechos humanos.
Francisco, precisamente respecto a lo que estaba planteando Magdalena, ¿qué te pareció a ti el actuar de personeros de gobierno, sobre todo del gobierno regional, en la actividad que se llevó a cabo?
Por supuesto que me parece lamentable. Creo que bajo ninguna circunstancia, más allá de que estemos a favor o en contra de cómo se están llevando a cabo manifestaciones o cómo se manifiesta en particular alguna persona como tal, creo que no podemos caer en la violencia, ya en agredir o en gritar o en insultar o en romper, porque finalmente le quita cualquier validez a lo que se está haciendo. Y además que se puede centrar en eso, o sea, yo estaba ahí el domingo y la verdad es que, si bien es cierto, estoy de acuerdo con el símbolo de que más allá de la paz no es impunidad, por lo menos para mí no es impunidad, sino que es para ambas partes cortar. O sea, no podemos seguir, Carabineros no puede seguir violentando a gente que a lo mejor está manifestándose en su legítimo derecho, y por otra parte tampoco podemos fomentar este tipo de circunstancias como son los saqueos, que yo entiendo que a lo mejor no van a parar a alguna casa o no van a parar a los bolsillos de uno, pero que están haciendo daño de igual forma a personas que a lo mejor no tienen nada que ver con todo esto que está pasando.
Germán.
Eduardo. Magda. Magdalena Francisco. Fidel, que está ahí. Magdalena, una consulta al respecto de que el Partido Comunista no firmó el acuerdo que se logró el jueves en la madrugada, y al respecto, ¿ustedes cómo lo ven? Porque eso es un movimiento, o fue una demanda más política del cambio o eliminación de la Constitución del 80, pero todavía quedan en jaque las demandas sociales que a muchos de la gente, sobre todo de la oposición, la agenda social que propuso el presidente Sebastián Piñera no viene a resolver los problemas que tiene la sociedad. O sea, ¿ustedes cómo ven del Partido Comunista, cómo ven esos dos lados? Eso es algo bastante fuerte que está viendo la semana.
Sí, primero aclarar una cuestión antes de entrar en los argumentos que ya se han señalado, pero creo que no está de más plantearlo. La Asamblea Constituyente no es una demanda política, es una demanda social. Para hacer un cambio en los controladores de la AFP se necesita cambiar decretos que están en la Constitución. Para cambiar el Código de Agua y no ser el único país que tiene las aguas privadas, también hay que cambiar la Constitución. Para nacionalizar algunos recursos naturales tenemos que cambiar la Constitución. Para tener servicios sociales como derechos sociales también hay que cambiar la Constitución. Para eliminar ciertas cuestiones, como lo fue en su momento el lucro por la educación, que fue lo que apeló el gobierno, que era inconstitucional, por lo tanto hay que cambiar la Constitución. Para tener derechos laborales, como lo fue las 40 horas y que no lo declaren inconstitucional, hay que cambiar la Constitución. Por lo tanto, esa disociación hay que evitar hacerla, y hay que ser mucho más claro, sobre todo cuando uno está en programa o en espacio donde te pueden escuchar. La demanda social está clara, y la demanda social es una serie de reformas estructurales cuya matriz es la ley de las leyes, como le queremos decir, que es la Constitución. Y por eso el mayor sentir popular, más allá de que de las consignas o de ciertas demandas coyunturales o de ciertas demandas gremiales, es lo que más se escucha: renuncia Piñera, nueva Constitución. Eso es lo que más se escucha, Asamblea Constituyente, por más que le hayan querido cambiar el nombre. Dejando claro eso, ahí voy los argumentos del partido, que son bastante claros. Primero, esto sin lugar a dudas es un avance, y eso hay que dejarlo en claro. Pero no es un avance de estos 6, 7, 8, 9 partidos políticos que se sentaron a firmar este documento, que por lo demás no dice mucho y dice menos de lo que dijeron los propios representantes a la hora de, a las 2 de la mañana, darlo a conocer. Hay hartos vacíos en ese documento firmado. Hay elementos centrales. Lo primero, el Partido Comunista siempre lo dijo, y lo dijo bastante claro, y lo dijo desde el día uno. Nosotros, primero, no nos sentamos a conversar si están los militares en la calle, y segundo, creemos que, una vez que se fueron los militares, que quienes tienen que sentarse con las autoridades a realmente ejercer los cambios, no solo en los cambios inmediatos, reforma de FP, congelamiento de las cuentas, etcétera, sino que los cambios profundos como la Constitución tienen que hacerse con las organizaciones sociales y con la gente. Eso no se hizo. Hay una plataforma que se llama Unidad Social, que están la gran mayoría de los gremios privados, públicos, que llamó a un paro nacional que fue gigante acá en la región. 5% del transporte estuvo activo, nada. Y eso se dejó fuera. Ese es el principal argumento, aparte de que ya sabemos también hay una serie de resquicios que quedan en el aire, como el que la gente que participe va a tener que hacerlo mediante las listas parlamentarias, cuestión que nosotros creemos que va a favorecer a los partidos políticos, siendo nosotros de un partido político. Creemos que este es el momento de la gente, no es el momento de los partidos políticos, que es un momento de entender quiénes realmente representan y a quiénes estamos representando, y que la verdad la tienen en la calle y no en el Congreso.
Francisco, en esa misma postura, Evópoli, ¿qué propone? ¿Qué es lo que debiese tener y llevar a cabo la nueva Constitución?
Bueno, nosotros, primero, Evópoli venía proponiendo esto hace bastante tiempo. Nosotros desde el año 2017, cuando estuvimos en las primarias con Felipe Kast, esto se propuso y se hizo parte del gobierno de él, del programa del gobierno, que establecía principalmente que era una reforma estructural a la Constitución, pero de una forma mucho más liberal. Dentro de eso, obviamente, el respeto hacia todas las familias, propiamente tal, el matrimonio, que se pudiese garantizar que sea un matrimonio igualitario, entre otras cosas. Ahora, obviamente que nosotros pretendemos y lo que queremos para una constitución es que se reconozcan todos los derechos fundamentales de una persona y que también, por supuesto, tenga una garantía de que se puedan cumplir también, porque si bien es cierto la cuestionada constitución de 1980, además de obviamente ser ilegítima, entre otras cosas, también tenía muchas cosas que finalmente nunca se cumplieron, que nunca, o sea, se establecían en el papel pero nunca se hicieron, nunca se ejecutaron. Entonces, queremos una constitución responsable que se pueda hacer cargo de las demandas sociales, pero también queremos una constitución que sea proyectable del siglo XXI y que no deje vacíos.
Germán.
Eduardo, yo creo que ya estamos. El tiempo apremia, como dicen por ahí.
Hemos conversado con los dos representantes de partidos políticos un poco respecto a sus apreciaciones. Obviamente esta no va a ser la única instancia. Vamos a estar permanentemente invitando como programa a las juventudes, sobre todo de los partidos políticos, quienes son los que hoy día de alguna u otra manera tienen que reivindicar estas nuevas formas de hacer política, y al final ustedes también son los que de alguna u otra manera quizás más adelante van a estar en las estructuras del poder, así que también es importante dar a conocer eso. Magdalena, Francisco, muchas gracias por venir a la Plaza Cívica a conversar un poco respecto al trabajo que están haciendo.
Muchas gracias por la invitación.
Sí, muchas gracias, y esperamos estar acá de nuevo saludando nuevamente, porque estos espacios hacen bien.
Así de todas maneras, pues vamos a la música, Germán,
y volvemos con Plaza Cívica.
estación. Su color rojo hoy es el estruco. No importa lo roto, hoy se desechó.
Bien, pues amigos y amigas, ahí estábamos conversando con la juventud de Evópolis y el Partido Comunista, enfrentando posiciones, comentando sus puntos de vista respecto a este acontecer político y social que hemos tenido en el último tiempo aquí en nuestro país. Germán, cuéntanos, ¿quién nos tienes de invitado ya para esta última parte del
cerrando
programa?
Ya el programa.
Cerrando el programa de Plaza Cívica.
Tenemos de invitado a Cristian Quirós, quien es secretario ejecutivo de CreaSUD, un nuevo programa de la Universidad de Concepción que está abriendo ya sus alas, se está formando y se está ya esta semana va a tener una actividad bastante interesante, una actividad regional para que la gente que si quiere puede asistir ahí pueda compartir un poco. Pero por supuesto quien va a dar todo ese detalle es Cristian, que lo tenemos acá sentado al lado de nosotros. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas tardes.
Hola Germán, Eduardo, un agrado saludarles y a todas las auditoras y auditores en esta agitada y calurosa tarde de martes en Concepción.
Así es, Cristian. Bueno, Cristian Quirós también ha sido concejal, consejero regional de Ñuble, así que interesante también, bueno, de a poquito ir conociendo esos pasajes de tu vida política también, pero hoy día estás en una misión no menor que es que es la creación de este centro de estudios regionales. Cuéntanos un poco qué es CreaSUR, para quienes nos están escuchando hasta ahora.
Bien, CreaSUR es un programa de la Universidad de Concepción, que es la sigla de Convergencias Regionalistas de Estudios Aplicados del Sur. ¿Qué quiere decir las Convergencias Regionalistas de Estudios Aplicados? Es un punto de encuentro, de reflexión de la academia, académicos, investigadores, pero también de la sociedad civil, también de instituciones públicas y privadas, consejos regionales, municipios, organizaciones de trabajadores, organizaciones gremiales pro desarrollo, etcétera. Y la idea es desde esta puerta del sur, precisamente de nuestro país, poder contribuir al desarrollo territorial, a la superación de inequidades y desigualdades territoriales, a la descentralización y el fortalecimiento de competencias, tanto en las municipalidades, en las organizaciones intermedias de la sociedad civil y de los gobiernos regionales. Esta creemos que ha sido una muy buena iniciativa impulsada por la universidad, creado por decreto de la universidad en junio de este año. Pero como muy bien señalaron ustedes, comienza poco a poco a dar sus pasos, en septiembre, octubre, y mañana debutamos con un seminario, que es un encuentro de los centros e institutos de estudios municipales y regionales de universidades chilenas. Es el cuarto encuentro, lo vamos a desarrollar acá en Concepción, mañana 15:30 de la tarde. Si bien es un encuentro académico, la invitación es libre, abierta. Vamos a tener un panel también, una conversación, un diálogo, precisamente entre la academia y la sociedad civil, alcaldes, consejeros regionales, dirigentes sociales, pueblo mapuche, etcétera, para poder analizar también el proceso de este estallido social y el proceso constituyente que se nos viene.
Christian, al respecto de eso mismo, de la creación del programa, ¿cuáles son los desafíos o metas que se tienen a corto y a largo plazo el programa?
El programa tiene varias metas y desafíos. El primero de ellos tiene que ver, además de la producción y de la contribución al acervo investigativo, es el de poder generar una revista, que en este momento está en etapa de revisión de artículos, en la revista Territorios y Regionalismo, una revista que se va a poner a disposición también no solamente de académicos e investigadores, sino que también de los grupos, como decía, de la sociedad civil. Adicionalmente queremos contribuir a la formación y la transferencia tecnológica, esto es a la capacitación, a la ayuda, a la extensión de municipios, de asociaciones de municipios, los cuales muchas veces no cuentan con los equipos técnicos por un tema de recursos y pierden muchas veces oportunidades de postular a fondos. La idea es ponernos a disposición, poder colaborar. Estamos, de hecho, ya evaluando algunos convenios de colaboración con diversas instituciones, investigar temas de importancia regional, que muchas veces son temas priorizados por la ciudadanía y no siempre desde las universidades estamos en sintonía. A veces hay temas muy importantes en las universidades, pero no hablan con la comunidad, y de pronto hay temas muy importantes para las comunidades y no hablan con la academia. Entonces lo que queremos es hacer esta síntesis, este punto de encuentro. Por eso las convergencias.
Amigos y amigas, estamos conversando con Christian Quirós, secretario ejecutivo de CREASUR. Christian, dentro de las temáticas que nombraste estaba la del desarrollo territorial, la descentralización, me imagino la participación ciudadana también. ¿Cómo todos estos temas nosotros, de alguna u otra manera, como universidad, los tomamos y los vamos vinculando con la ciudadanía? Ahí me imagino también que van a haber actores relevantes dentro de estos mismos, los liderazgos que se generan dentro de la misma sociedad civil para que exista esta retroalimentación, porque claro, desde la academia se puede hacer investigación, pero es indispensable conocer. ¿Cómo ha sido el recibimiento de parte de las organizaciones respecto a CREASUR?
Mira, es bien interesante. Algunos nos han dejado de sorprenderse, nos han agradecido la invitación que hemos hecho para participar en esta jornada, y considerando además que CREASUR tiene una innovación bien interesante, que es la conformación de un consejo consultivo que está integrado no solamente por representantes de la universidad, lo preside el director del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política de nuestra universidad, lo integra además Esteban Valenzuela, quien es el director del programa CREASUR, los directores de los campus de Chillán y de Los Ángeles de la universidad, y luego más de 30 representantes de instituciones de la sociedad civil.
Perfecto.
Dirigentes sociales, de la pesca artesanal, de los pueblos mapuche, qué sé yo, de trabajadores, de la CUD, de la Corporación de Desarrollo del Biobío, de la Cámara Chilena de Construcción. Es decir, una cantidad absolutamente bastante transversal grande, donde está expresada las diferentes visiones de sociedad que tenemos en las regiones de Ñuble y de Biobío. Porque eso también lo quiero destacar, que como tú muy bien señalabas, Eduardo, este centro además tiene una dimensión birregional, con la región del Biobío y con la región de Ñuble,
que está en el corazón, ¿no?
Que la llevamos en el corazón, justamente. Y en esa lógica, claro, los grupos de investigación, los núcleos de investigación que se están generando con académicos del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política, además con estudiantes de posgrado del magíster en gestión y política pública, y además incluso con algunos estudiantes de pregrado que están colaborando. Perfecto. También en los quehaceres de este centro, ya estamos participando en algunos proyectos. O sea, yo creo que CreaSur nació con mucha expectativa, ha sido muy bien recibido por la comunidad y esperamos que esto efectivamente no sea el inicio, una partida de caballo inglés, sino que efectivamente seamos capaces de estar a la altura de la expectativa. Fíjate que surgir además en este momento de estallido social puede ser o bien un laboratorio para observar, o bien podemos tomar parte desde la academia y contribuir a la búsqueda de respuestas. Nosotros hemos tomado esta segunda opción, no solamente investigar, sino y más que todo tomar partido y contribuir efectivamente con las competencias, con los conocimientos que están dentro de este centro, de nuestros académicos, de nuestros investigadores y colaboradores, para que las organizaciones, los municipios, los gobiernos regionales podamos encontrar un camino también de entendimiento y de construcción que permita fortalecer la democracia en nuestro país y en la región.
Cristian, al respecto de lo que tú bien señalas, el miércoles y jueves hay una actividad y, por ejemplo, la gente que ahora nos está escuchando en sus casas y que son parte de algún gremio, son personas independientes que están pensando que quizás podrían participar en algún trasfondo. ¿Qué se va a desarrollar el miércoles y jueves y cómo alguien que nos está escuchando ahora puede participar también, quizás como oyente?
Perfecto. La invitación es libre, no requiere invitación previa. Mañana, miércoles, a las 15:30 horas, es la constitución del Consejo Consultivo de CreaSur en el aula 203 de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra universidad. Con posterioridad a ese evento, estamos hablando alrededor de 16 horas, vamos a tener este conversatorio entre la academia y la sociedad civil con presencia de destacados dirigentes públicos, el doctor Edgardo Dondeza, el alcalde de Los Ángeles, etcétera, dirigente de los trabajadores, poder desarrollar este diálogo también. Luego, el día jueves 21, entendiendo que hay un paro nacional, pero creemos que también es una instancia de reflexión, de análisis, que es lo que nosotros pretendemos, también invitación abierta desde las 9:30 en la sala 101 de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, panel sobre las rentas regionales, la experiencia chilena, conocer la experiencia boliviana y otras experiencias respecto precisamente a las rentas regionales. Tiene que ver en este proceso constituyente cómo nos hacemos cargo de las desigualdades territoriales. Muchas veces nos centramos en las desigualdades de las personas, que son súper relevantes, pero hay otra desigualdad de base, que son las del territorio, que no da lo mismo vivir en regiones fuera de la región metropolitana que en la metropolitana o dentro de una misma región entre diversas comunas. Más tarde, a las 11 de la mañana, la doctora Violeta Montero va a presentar el estudio Barómetro Regional, que va a ser analizado, comentado por también connotados académicos de la Universidad de Concepción, del Biobío, del Instituto Chileno de Estudios Municipales, de la Universidad Autónoma y de la Universidad Austral. Son a las 11 de la mañana.
La región de los ríos va a estar presente.
También está en el corazón acá.
Y los lagos, por supuesto.
En la tarde, a las 15 horas, hay un muy interesante panel, 15 horas, también en la sala 101, donde un representante de los primeros pueblos, el pueblo mapuche en este caso, van a plantear su visión respecto al proceso constituyente desde la mirada mapuche. Haciendo alusión también a viejos tratados que en algún momento sentaron las bases entre la nación mapuche, la nación chilena, y que de cara a un proceso constituyente, que hemos hablado de pluriculturalidad, plurinacionalidad, bueno, es una buena instancia de escuchar una visión distinta a la que diariamente nos estamos nutriendo. Por tanto, como digo, la invitación es amplia, no se requiere invitación previa y todas y todos son bienvenidos.
Bien, pues amigos y amigas, aquí Cristian Quiroz, secretario ejecutivo de CreaSur, nos ha dejado abierta la invitación para que podamos participar de estas instancias. Lo conversamos también junto a Germán hoy día en el programa de hoy. El tema constitucional da para rato vamos a tener hartos programas en esta materia, ¿no, Germán?
Así esperemos que seguir contribuyendo un poquito.
Y ahí a más temporadas de Plaza Cívica,
y
¿no?
Por supuesto, ya estamos en la tercera, así que ya hoy Fidel nos está haciendo ahí con la manito, que cierren. Cristian, muchas gracias por haber venido.
A ustedes, el agradecimiento, el saludo a quienes nos escucharon y disponible también para futuros diálogos que sean constructivos y sean un aporte para nuestra región.
Por último, Cristian, ¿hay una página web o va a haber algo para que la gente que quiera ingresar ahí en CreaSur?
Sí, la página web está aún en desarrollo. Perfecto. Pero es creasur.udec.cl.
La vamos a remarcar acá también.
Pero es importante que mañana TVU va a estar transmitiendo en directo y va a quedar alojado también en la página TVU. Perfecto. Cada una de las actividades que acabamos de mencionar en directo.
Perfecto. Por TVU. Perfecto. Pues ahí está entonces la información. Amigos y amigas, ha sido un placer como cada semana. Nos vemos
la próxima semana, próximo martes.
No sabemos si a las 6 o las 7, pero ahí les vamos a estar avisando.
Muchas gracias a todos por escucharnos.
Un abrazo. Chao.
Hemos presentado Plaza Cívica. una agradable y cordial conversación ciudadana con diferentes actores de la sociedad civil, con la conducción de Eduardo Leiva y Germán Catalán, estudiantes del Magíster en Política y Gobierno.